Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa en este miércoles 7 de febrero. El Centro Universitario de Tonalá nos ha convocado a esta rueda de prensa que lleva como título Causas y Vigilancia de las Enfermedades Reemergentes. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Elisa Ramos Pinzón, coordinadora de la Licenciatura en Salud Pública del CUT. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora María Guadalupe Ramírez Contreras. Ella es profesora e investigadora del CUT Tonalá. Muy buenos días. Recibimos con mucho gusto también al doctor Julio César Dávalos Guzmán, docente del CUT Tonalá. Buenos días. Y también recibimos con mucho gusto a la doctora María Luisa Ábalos Latorre, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional del CUT Tonalá. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a cederle el uso de la voz a la doctora Elisa Ramos Pinzón.
Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos y todas. Decidimos hablar sobre las enfermedades reemergentes porque es un grave problema de salud pública. Antes de entrar en tema, quiero recordar que las enfermedades emergentes son aquellas relacionadas con nuevos agentes. Lo que nos preocupa, además de las emergentes, son las reemergentes, porque las enfermedades reemergentes fueron en algún tiempo amenazas globales o locales para la salud. Y con el tiempo decreció, ¿no? Decreció la prevalencia, su incidencia. Pero por algunas causas que son multifactoriales, resurgen. Y eso es un grave problema porque es una enfermedad que ya se había controlado. Ponen en peligro la salud de las personas y esto es debido a falta de vigilancia epidemiológica, a una transformación económica por cambios en los sistemas de salud o simplemente por descuido de la población. Algunos ejemplos de esto puede ser la malaria, el dengue, zika, chikungunya, sarampión, enfermedades que ya las habíamos controlado y resurgen.
Muchas gracias, doctora Ramos. Ahora escucharemos a la doctora María Guadalupe Ramírez Contreras.
Hola, muy buenos días. Yo les voy a poner en contexto algunas cifras y algunos datos relevantes sobre las enfermedades reemergentes. Son de suma importancia porque representan más de la mitad de las enfermedades que padecemos los seres humanos. O sea, más de 50% de las enfermedades que se presentan en la vida cotidiana provienen de algún agente biológico, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, por ejemplo, y pues esto implica que hay una gran carga, muchas personas involucradas que pueden sufrir síntomas, esto puede generar también costos para los servicios de salud, y me gustaría platicarles de tres enfermedades y darles algunos datos, una causada por virus, como es el dengue, una causada por parásitos, como es la enfermedad de Chagas, y una causada por bacteria, como es la tuberculosis. Pues el dengue se encuentra presente en más de 100 países, o sea, estamos hablando de una gran parte del mundo donde se presenta, en los continentes americano, asiático, africano, también en la zona mediterránea de Europa, y pues causa 400 millones de casos al año, y de estos 400 casos, 96 millones tienen síntomas, o sea, que sufren por la enfermedad y que representan un gasto para el tratamiento. Posteriormente, la enfermedad de Chagas, un poco menos estudiada, se presenta al menos en 21 países, tanto en América como en Europa, infecta entre 7 millones de personas por año y sabemos que al menos 90 millones de personas están en riesgo. Esto habla de un total de muertes superior a los 10 mil millones en un año. Y por último, lo que es la tuberculosis causada por una bacteria, pues no, se presentan casi 500 mil casos por año y esto implica pues una problemática fuerte, porque se ha reportado que 68% de esos casos no responden al tratamiento que debiera de ser el inicial o el tradicional. Es decir, que se conocen estos casos como tipos de tuberculosis multidrogoresistentes que no se alivian con el primer tratamiento que se solicitaría o que se indicaría, y esto requiere que se vaya por otra línea de tratamiento y que a veces no está al alcance de los países que presentan más esta problemática, porque por lo regular son países subdesarrollados. Y ya por último, comentar que esto se debe a diferentes causas, por ejemplo, a las migraciones, en el caso de la tuberculosis, pues al aumento del VIH, se tiene 300% más probabilidad de presentar tuberculosis en una persona que padece VIH, por ejemplo, en África, 80% de las personas entre 15 y 50 años tienen VIH, entonces es como una cuestión que los pone en un alto riesgo de presentar también tuberculosis. Y la cuestión de la resistencia a los antibióticos, también hay otras cifras de enfermedades reemergentes más bajas que han sido causadas porque se bajó la guardia con la vacunación a partir de la pandemia, se dieron por ahí casos de polio, algo que ya estaba erradicado, pero que se ha reportado que hubo una baja de vacunación y esto tiene consecuencias.
Muchas gracias, doctora Ramírez Contreras. Escuchamos ahora al doctor Julio César Dávalos Guzmán.
Hola, buenos días. Continuando con las enfermedades reemergentes, una de las medidas para hacerle frente a las enfermedades reemergentes son lo que viene siendo la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica nos va a permitir observar el comportamiento de las enfermedades durante su tiempo que se presente. Una de las actividades en nuestro sistema de salud, hay un subsistema que lo tenemos en medios donde se encuentran áreas hospitalarias, centros de saludes, unidades de medicina familiar. En todas partes se llega a hacer una vigilancia epidemiológica que nos permite tener acciones frente a un problema que se pueda presentar y poder hacer acciones que no se nos salgan de las manos. Tenemos también vigilancias en personas que hacen viajes al extranjero, personas al extranjero hacen vigilancia sanitaria internacional. También tenemos vigilancia epidemiológica que se presentan en área hospitalaria, que teniendo signos y síntomas se puede llegar a hacer un tipo de vigilancia y tener medidas sanitarias en caso de tener fiebre, en caso de tener cuadros diarreicos, se hacen algún tipo de actividades. También tenemos medidas preventivas para las enfermedades reemergentes, como ya mencionaron mis compañeras. Una de ellas son la vacunación. La vacunación pues nos va a permitir erradicar en algunos ejemplos algunas enfermedades, y que nosotros debemos tener en cuenta tener los esquemas completos de vacunación, principalmente en grupos de riesgo como son los niños o los adultos. También otra de las medidas preventivas pues es el lavado de manos, que es una medida eficaz y que nosotros con la pandemia pues hemos visto que se puede incrementar y podemos evitar la transmisión de enfermedades con una simple lavado de manos. Otra de las medidas preventivas pues es tener saneamiento, saneamiento en los hogares, en el medio ambiente, como es la prevención de fauna nociva, la descacharización, a reciclar, tirar, voltear, algunas medidas para evitar principalmente lo que viene siendo enfermedades reemergentes.
Muchas gracias, doctor Dávalos. Ahora escucharemos a la doctora María Luisa Ábalos Latorre.
Buenos días a todas y todos. Bueno, como podemos apreciar a lo largo de las intervenciones de mis compañeros, las enfermedades reemergentes tienen un gran peso, si bien en la parte biológica de estas enfermedades, una parte también muy importante es en la parte social, la cultural y la económica, en donde pues la participación social resulta muy importante, además de los especialistas en salud. Por ello, bueno, en Cutonalá, preocupados por estos desafíos sociales y esta participación que nos queda claro debe de suceder de la población en general, resulta necesario la formación de profesionistas en salud pública. En Cutona la contamos con la licenciatura en salud pública y todo un cuerpo docente que se dedica a hacer investigación, difusión de intervenciones e iniciativas para poder erradicar y seguir controlando estas enfermedades. En alusión a eso, quiero hacer un reconocimiento a algunas actividades legislativas que se han hecho en los últimos tiempos para conmemorar el Día Estatal del Profesionista de la Salud Pública, que se conmemora el día 13 de febrero. Y alusivo a eso, pues desde el año pasado estamos llevando a cabo un evento, un Congreso Nacional de Salud Pública, doctor Alfredo Ramos Ramos, en el que congregamos especialistas, sociedad civil, alumnos y docentes para compartir todas estas experiencias en torno a los aspectos sociales, económicos, políticos y médicos que son necesarios para el control de cualquier enfermedad o condición que pudiera dañar nuestra salud y la salud de la población en general, sobre todo en este mundo y en esta actualidad totalmente globalizada. Por ello, bueno, pues extendemos la invitación al evento que se va a llevar a cabo la próxima semana, lunes y martes, 12 y 13 de febrero, en nuestras instalaciones del Centro Universitario de Tonalá. Y como les comento, tiene la participación, y si tiene esta connotación académica, van a estar presentes también la sociedad civil. Les vamos a dar la voz a la gente social para también escuchar cuáles son esas necesidades y estas perspectivas sobre estas condiciones de salud y enfermedad. Así también, bueno, pues están invitados los estudiantes, los académicos de toda nuestra red universitaria y también externos. Contaremos con la participación de ponentes internacionales, porque como bien lo dijo ya la doctora Guadalupe Ramírez, son enfermedades que no solo aquejan a México, sino que son enfermedades que trascienden esas fronteras y que necesitamos también trabajar en manera conjunta, intercambiar ideas, acciones para poder contrarrestar estos desafíos de salud que tenemos. Entonces, contaremos con la participación de ponentes de Canadá, de España, de la Ciudad de México y de la sociedad civil también. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por esta invitación, doctora Ábalos. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntar si las enfermedades de transmisión sexual podrían ser consideradas como enfermedades reemergentes y si es así, pues en qué situación se encuentran actualmente aquí en Jalisco.
El VIH se considera como una enfermedad de los últimos tiempos, como enfermedad reemergente, que se encuentra controlada. Ahorita en la actualidad pues ya se considera el VIH como una enfermedad crónica, que con su tratamiento adecuado, como son los retrovirales, pues se lleva a un control de las enfermedades. Recordar que el VIH pues fue como de los años 80, los últimos de los años 70, 80, es cuando reinicia, aparece y son de las últimas enfermedades.
¿Siguiente pregunta?
También pregunta, ¿cuál a lo mejor sería una de las enfermedades que tendría que preocupar, reemergentes que tendrían que preocupar a Jalisco? Hablaban de algunos casos, dengue, del Chagas y de tuberculosis, ¿cuál sería, digamos, la que sí tendría que pues tener focos rojos?
Doctora Ramos.
Gracias. Yo diría que todas. no podemos enfocarnos en una sola porque, por ejemplo, dengue afecta de una manera a diferentes grupos etarios. Tuberculosis, o sea, cada una tiene especificidades, ¿no? Entonces no podemos decir, esta es más importante que esta. Yo diría todas son importantes y a todas hay que combatirlas con apoyo, no solo del área del sistema de salud o desde la academia. Como bien lo mencionó la doctora María Luisa, necesitamos a la sociedad. ¿Cómo hacemos que se vacunen? ¿Cómo hacemos que acudan a los servicios de salud? ¿Cómo hacemos que los servicios de salud sean de calidad? ¿Cómo generamos esta confianza para que las personas se acerquen? Es como les decía al inicio, es multicausal este problema de las enfermedades reemergentes, y no diría que una es más importante que otra, yo diría que todas.
La siguiente pregunta.
¿Cuál es el costo? ¿Tiene costo más bien el acceso a este congreso y cómo nos podemos, digamos, registrar?
El congreso es totalmente gratuito, justamente porque buscamos la mayor participación y el mayor impacto posible. El registro se encuentra en sus pantallas con el QR que en estos momentos está presentando. Todavía están abiertas las inscripciones y, pues bueno, nuevamente recordarles, es totalmente gratuito. Lo planeamos y lo diseñamos pensado en tener un impacto, pues, social, académico y también en sistema de salud.
La siguiente pregunta, su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, Eduardo Chávez, de Jalisco TV. Un poquito abonándole también a la pregunta de mi compañero, la segunda es, aparte de estas tres enfermedades que ya se mencionaron, ¿existen otros focos rojos en esta vigilancia epidemiológica actualmente?
Pues algunas de enfermedades prevenibles por vacunación, por eso la invitación a reforzar los sistemas de vacunación para prevenir. Tenemos bastantes y principalmente a los extremos de la vida, ahorita que tuvimos los casos de COVID, influenza, el virus incital respiratorio, por eso la invitación a fortalecer el sistema de vacunación para prevenir algunas enfermedades que se nos salgan de control.
La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería precisamente lo más peligroso, la no vacunación o la sobreexposición a los antibióticos?
Doctor Dávalos.
La no vacunación nos pudiera dar pie a que se nos presentaran algún tipo de casos que nos pudiera crear un problema en el sistema sanitario de México y de aquí en especial en Jalisco, la no vacunación. La sobreexposición de los antibióticos, tenemos también una mala costumbre de estar exponiéndonos antibióticos, que eso a la larga nos pudiera causar una multiresistencia a los medicamentos que muy probablemente más adelante ya no nos pudieran causar algún efecto. Por eso evitar y que todo medicamento sea recetado por un médico. Recordar que algunas enfermedades que son virales, pues no necesariamente necesitan el uso de antibióticos, sino que hay que dejar pasar y poder tomar algún tipo de sintomático. No necesariamente algún antibiótico, un sintomático, si tiene fiebre, pues dar un medicamento para la fiebre, estornudos, algún medicamento, más no así el uso de antibióticos.
La última pregunta de mi parte sería, ¿actualmente hay suficientes epidemiólogos en el país o hay un déficit?
¿Quién guste contestar? Doctora Ramírez.
Considero que actualmente la formación que se tiene en epidemiología como una disciplina auxiliar de la salud pública está sólida, está fortalecida, pero que siempre requerimos que tenga una incorporación del trabajo multidisciplinario, que se fortalezca también con la participación de los licenciados y de los maestros y de los doctores en salud pública, que representan una figura con conocimientos integrales para resolver estas problemáticas de enfermedades emergentes y reemergentes. Contamos con capacidades estatalmente de personas formadas en epidemiología, sí, pero me parece que debieran de consolidarse y de hacer equipo principalmente con los profesionales en la salud pública y con otras personas, con otros profesionales en general de las ciencias de la salud para que este trabajo sea más eficiente.
Doctora Ramos, ¿quiere complementar? Adelante, por favor.
Sí, quiero abonar a, como bien lo dice la doctora Ramírez Contreras, sí hay el equipo necesario, pero también necesitamos de las personas, definitivamente. Si tenemos una red, una buena red de vigilancia epidemiológica, pero si las personas no acuden a las instituciones, se van con Nos van a la medicina tradicional y nosotros no hemos llegado a esa parte, ¿cómo la vamos a identificar o cómo la vamos a detectar? Entonces, también es importante que la persona sea responsable de su salud. Es una corresponsabilidad, ¿no? No es nada más el sistema de salud o nada más de la persona, es una corresponsabilidad y necesitamos de todos. La salud pública se hace en conjunto.
La siguiente pregunta.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo les quiero preguntar si en este congreso se va a abordar sobre todo también sobre estas alertas que se están dando a nivel internacional y sobre todo en las Américas por la Organización Panamericana de la Salud del sarampión, de los casos, de los brotes que hay de sarampión, pero también de otras, si se van a abordar también otras enfermedades como la difteria, tosferina, que incluso ya estaban erradicadas, o de las enfermedades de los animales que nos afectan, como la rabia, que ya se dio el caso en Colima, ¿no?
Adelante, doctora Ábalos.
Bueno, el Congreso tiene una perspectiva muy social. Se trata el enfoque de en esta segunda edición busca divulgar y compartir e intercambiar ideas en torno a la importancia del aspecto social en la salud pública. Pero también vamos a contar con una sesión cartel en donde hay trabajos de investigación de todas estas enfermedades y otras tantas, también de autocuidado, de higiene y de enfermedades particulares, que van a ser expuestas por académicos no solo del Estado de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara, sino también de San Luis Potosí, de Nayarit, de Zacatecas. Entonces sí tendremos esta diversidad para poder intercambiar ideas y resultados de todos estos fenómenos que en los últimos tiempos están aconteciendo.
¿Habrá una especie como de llamado para a nivel pues sector salud de que existe una mejor vigilancia epidemiológica justamente por estos riesgos que estamos viendo?
Sí, estamos pensando en, derivado de los intercambios que se hagan, sacar algunas memorias y posiblemente alguna publicación que pues trascienda estas paredes del Cutonala, ¿no? Y podamos hacer llegar también a los sistemas de salud lo que ahí se vierta.
Entonces, si nos puede hacer reiterar la invitación, hacia quiénes va dirigido el congreso, quiénes están invitados, dónde va a ser, días, costos, etcétera.
Claro. Bueno, el congreso va a ser llevado a cabo en el Centro Universitario de Tonalá el día lunes y martes 12 y 13 de febrero, o sea, la próxima semana. Prácticamente durante todo el día comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos alrededor de las 4 o 6 de la tarde. Va a haber conferencias magistrales, va a haber talleres, sesiones carteles. Y bueno, es totalmente gratuito porque lo estamos coordinando la División de Ciencias de la Salud del Cutonalá y totalmente accesible para todos. Están invitados los estudiantes, los académicos y cualquier persona de la sociedad civil que desee involucrarse. Tendremos particularmente un evento en donde la sociedad civil, a través de una asociación civil, se va a conectar y nos va a narrar estas experiencias sobre qué es lo que ellos han encontrado de la academia y qué necesidades también continúan teniendo a partir de ello. Y eso va a ser totalmente enriquecedor tanto para nosotros como para ellos. Y bueno, pues prácticamente la invitación es en general para quien quiera sumarse.
¿Se va a transmitir entonces en vivo y va a quedar en su página de Facebook o de YouTube o cuál es?
La conferencia magistral es de la doctora Milagros Carrasco, que nos acompaña de Madrid, España, es la que se estará transmitiendo por la página de Facebook del Centro Universitario de Tonalá, y el resto sí sería de manera presencial.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Mientras llega la pregunta que nos manda Adriana Luna del Heraldo Radio, estamos esperando que nos llegue. Entonces vamos a reiterarles a todos ustedes que este segundo Congreso Nacional de Salud Pública, que se lleva a cabo en conmemoración del Día Estatal, por segunda vez que se conmemora el Día Estatal del Profesional de la Salud Pública, serán los días 12 y 13 de febrero allá en el Centro Universitario de Tonalá. En la página del Centro Universitario ustedes pueden ver la información, el programa completo, también ver ver el código QR donde podrán inscribirse y registrarse. Es una actividad académica totalmente gratuita y es dirigida al público en general, pero por supuesto también a los estudiantes y profesionales de la salud. Vamos entonces ahora a escuchar la pregunta.
Adriana Luna de Heraldo Radio. Sobre las prácticas sexuales irresponsables entre jóvenes, como el sexo múltiple en cuarto oscuro, ¿denotan contagios de VIH entre alumnos de la UDG? Y si tienen algunos datos al respecto.
¿Quién guste contestar, doctora Ramos?
Gracias. Pues no, yo no tengo datos al respecto. Es un buen tema para investigar. Es actual. Irresponsable, no lo sé, habría que sumergirnos en ese tema para ver qué es, cómo lo llevan a cabo. Capaz que están mejor organizados que nosotros, no sé. Pero habría que investigarlo. Es un buen tema, una buena pregunta, pero decir irresponsable algo que no conocemos se me hace como muy arriesgado. Gracias.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este segundo Congreso Nacional de Salud Pública que organiza el Centro Universitario de Tonalá y que tocará como tema principal causas y vigilancia de las enfermedades reemergentes. Ahí está nuevamente en su pantalla el código QR, el registro, pero también lo pueden tener acceso a través de la página del Centro Universitario de Tonalá. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUTONALA. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos ustedes por la difusión. Les deseamos a todos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.